20 minutos para que sean las 7 de la tarde y hoy en nuestra sección de lo que también se habla, hablamos de una cuestión de la que precisamente se lleva hablando desde el principio de los tiempos, de nuestro universo. Olga Barrio, arrachaldeón de nuevo.
Arrachaldeón.
Para comenzar, lo primero que debemos hacer es mirar al cielo, levantar la vista al cielo.
Eso es, vamos a ponernos en una situación ideal, en un lugar libre de contaminación lumínica, con las condiciones climáticas adecuadas. Imagina además que vamos a contar con la ayuda de un planisferio, o sea, un mapa de las estrellas y constelaciones, y vamos a hacer el ejercicio o el intento de localizarlas y de trazar las formas, los objetos, los personajes o los animales por los que han pasado a la historia. Vale. Yo qué sé, la constelación de Capricornio, la Osa Mayor o el Carro, la Osa Menor, Casiopea, Cáncer, bueno, infinidad de posibilidades. Pero cojamos Leo, por ejemplo, la constelación de Leo. Y vamos a tratar de construir un león. Y vamos a empezar buscando las estrellas de referencia. Y entonces miramos al planisferio y volvemos a mirar al cielo y nos empezamos a liar. Y no nos sale el león por ningún sitio.
No, a mí no me sale el león, ni con ni sin telescopio. No lo sé qué puedo hacer.
Pues así que hacemos. Bueno, pues yo creo que lo más interesante es pedir ayudita, ¿verdad? Que para eso están los expertos, para ayudarnos en estas cuestiones, ¿no?
Pues pide por esa boca.
Bueno, pues la voy a pedir directamente al astrofísico del planetario de Pamplona, Fernando Jáuregui. Arrachaldeón.
Arrachaldeón, ¿qué tal?
Fernando Jáuregui, tenemos un problema. A ver, sí, vale, hemos salido a una zona libre de contaminación lumínica, nos hemos puesto a mirar al cielo, hemos intentado buscar esas estrellas que estaban más o menos en nuestro mapa, ese que teníamos. El problema era que no encontramos ninguna correlación, nos vamos perdiendo. ¿Esto qué pasa, que somos muy torpes?
No soy muy torpe. Bueno, para en primer lugar, tengo que deciros que si habéis encontrado un sitio sin contaminación lumínica, es que os habéis ido a un sitio bastante lejos.
Sí, lejísimos. Todo no, no, falta.
A ver, yo le digo que, vamos, a las noches hemos ido metiéndonos así como en la llanada alavesa, metiéndonos ahí, dejando Vitoria muy, muy, muy lejos, hemos encontrado el sitio. El sitio lo hemos encontrado, además, lo hemos encontrado en una noche en la que no hay luna,
Ajá, muy bien, estupendo.
Lo primero lo tenemos, ¿no?
Sí, ya estáis fuera de las cúpulas de luz que dan las ciudades.
Sí.
Con un horizonte despejado y sin luna y sin nubes.
Bueno.
Ya estáis bien situadas. Y efectivamente, echáis un ojo al planisferio y dice, pero bueno, a ver, si me han dicho que aquí está la constelación de Leo, yo debería ver un león por algún lado.
Sí.
Y bueno, en el cielo no es fácil ver. Si no lo conoces, porque en el cielo solo hay estrellas, hay puntos de luz, no hay líneas.
Uh-huh.
Pero en un planisferio, que puedes poner las líneas como quieras, ¿por qué no han puesto un león?
Sí, es un ratón. A mí me sale un ratón, Fernando, más o menos.
A los niños del planetario también dibujan, también dicen que es un ratón.
¿Ah, ves?
Pues, ¿y por qué no le han llamado la constelación del ratón? Si nos dibujan un ratón.
Eso
¿Estos
es.
Astrónomos están bien de la cabeza o qué les pasa?
Claro.
Pues eso mismo nos hemos preguntado nosotros. ¿Por qué no dibujan un león en los planisferios, en las cartas celestes que se divulgan habitualmente, en un sitio donde la constelación se llama el león, se llama Leo?
Uh-huh.
¿Qué pasa? Que con las estrellas que se ven a simple vista no se puede dibujar un león. Y efectivamente, claro que se puede dibujar un león. De hecho, se pueden dibujar unos cuantos leones de distintas maneras. Pero no sé por qué, no sabemos por qué.
Uh-huh.
No está arraigada la tradición de dibujar los personajes que se supone que nos dicen que son las constelaciones. Y nos preguntamos si era que no se podía, pero es que sí que se puede. Pues sí, se puede, que lo dibujen. Y como ellos no lo dibujan, pues los estamos dibujando nosotros.
Claro, pero es que tenemos que echar la vista atrás para entender exactamente por qué llevamos miles de años mirando al universo, las constelaciones, los nombres de las estrellas, bueno, hunden sus raíces en siglos de antigüedad, en civilizaciones precedentes, se mantienen. Yo no sé si el planisferio, lo que vemos hoy en día, hunde precisamente sus raíces siglos atrás o ha habido alguna evolución.
Los planisferios, las cartas celestes a las que tenemos acceso de manera habitual, yo creo que han perdido parte de esa tradición. La hemos, en cierta medida, olvidado. los antiguos dibujaban leones, dibujaban cangrejos, dibujaban osos, y era un método fantástico para reconocer las constelaciones, reconocer el paisaje celeste que tenían sobre sus cabezas. Uh-huh. Las constelaciones no dejan de ser en su origen reglas mnemotécnicas, y luego ya a las que asociaban leyendas, historias que se inventaban, todo tipo de imaginaciones humanas están representadas ahí arriba. Lo cierto es que no existen de verdad. Las constelaciones, digamos que son inventos o constructos humanos. Lo único que existe en el universo son las estrellas y sus planetas y las galaxias y los objetos que hay ahí. Pero sí que es cierto que la historia de las constelaciones y de los nombres de las estrellas y todo eso nos acerca un poquito a nuestros antepasados.
Claro.
Y creemos que es importante recuperar esa tradición en los objetos de uso cotidiano para los astrónomos aficionados o para la gente que se acerca a la astronomía. Y por eso nos hemos embarcado en esta aventura de redibujar las constelaciones, intentando recuperar esa tradición histórica que está en el origen de las propias constelaciones.
Eso es precisamente lo que vais a hacer en una red de aficionados, integrantes de la red de aficionados a la astronomía de Astro Navarra. En este caso, usted, junto con Ana Zambrano, habéis hecho una propuesta de nuevo diseño de esas constelaciones para que, digamos, nombre y forma coincidan mejor y para que no nos sintamos tan torpes y no tengamos que utilizar kilos de imaginación para ver esas figuras.
Claro, la imaginación hay que utilizarla de todas maneras, porque, como digo, en el cielo lo que se ven son los puntos de luz, y las líneas que unen estos puntos de luz y que nos dibujan las figuras, esa la tiene que poner nuestra imaginación.
Sí, claro.
Pero por lo menos tener una guía que nos lleve a que esa imaginación nos produzca una figura que podamos reconocer y que se parezca a lo que quiere representar. Entonces, bueno, pues con cuatro criterios sencillos, queremos trazar nuevas líneas imaginarias entre esas estrellas para que nos describan mejor las constelaciones y las dignifiquen un poco, porque la verdad es que en algunos planisferios o en algunos mapas te ponen un acuario, y ahí donde el acuario ponen ahí dos rayas que podría ser eso cualquier cosa. O en la constelación de Leo te ponen algo que se parece más a un ratón o a una percha.
Claro, entonces, señor Jauregui, no es inventarnos nuevas constelaciones ni nada, es decir, estas son las que hay, las que nos marcan la tradición, pero sí vamos a intentar verlas mejor.
Eso es. Las constelaciones tienen una definición desde 1930, año en el que la Unión Astronómica Internacional, que es un organismo que se había creado recientemente, fijaos, los astrónomos crearon la ONU de los astrónomos antes que los políticos crearan la ONU de las naciones. Uh-huh. Bueno, pues en 1930 la ONU de los astrónomos, que es la Unión Astronómica Internacional, ya funcionaba, ya se reunía, ya tomaba decisiones, entre ellas definir, tomar una nueva definición para qué es una constelación. Bueno, pues en 1930, como digo, dividieron la bóveda celeste en 88 regiones, uh-huh, separadas por unas fronteras definidas, intentando respetar las zonas clásicas de las constelaciones que nos legaron los antiguos.
¿Sí?
Hoy en día una constelación es esa especie de país, de esa región bien definida dentro de la bóveda celeste, que contiene a las estrellas que de alguna manera formaban parte de las constelaciones clásicas.
Uh-huh.
Entonces, nuestra primera norma ha sido que las estrellas que formen los diseños de las constelaciones que nosotros proponemos, pues estén dentro de la región que le corresponde. Por ejemplo, estamos hablando de la constelación de Tauro y estamos utilizando una estrellita que está ahí en la frontera con la constelación de Lauriga, pero si esa estrella está dentro de la zona de Tauro, la podemos usar en el diseño de Tauro, pero no la podemos usar en el diseño de la constelación que está cerquita de esa frontera. Cada estrella pertenece a una sola constelación.
Ajá.
No puede usarse en el diseño de varias. Esa es la primera de las normas.
Pero no se trata de quitar o poner estrellas. Quiero decir, ¿son las mismas estrellas en las que se trazaban o son otras estrellas
las
referenciales?
Son las mismas estrellas que están en el cielo, solo que algunos utilizan una estrella para hacer el diseño de dos constelaciones.
Ajá.
Eso no puede ser. Una estrella pertenece a una constelación y solo a una.
Claro, esta es la propuesta que llega desde Astronavarra. ¿Y esto quién tiene que darlo por bueno?
Pues vamos a ver, la única entidad que tiene capacidad para decidir las cosas del cielo es la ONU de los astrónomos, la Unión Astronómica Internacional. Sí. Ella es quien decide qué estrella está dentro de qué constelación, es decir, la que decide dónde está el límite de una constelación con la siguiente, es quien decide cuál es el nombre que tiene una estrella. Por cierto, si hay alguien que ha visto por internet que le venden una estrella para regalársela tal, pues que no haga ni caso, porque el único que puede decirle el nombre de las estrellas es la Unión Astronómica Internacional, y desde luego la IAU no vende estrellas ni pone el nombre.
Ni nombres de estrellas,
Ya se nos ha jorobado un regalo de Navidad, hombre.
Es bonito, pero no deja de ser un timo, porque esas empresas no tienen capacidad de poner el nombre Pepita a la estrella que tú quieres, ¿entiendes? Solo la IAU. Entonces, nosotros tenemos que ser consecuentes con eso. Las estrellas pertenecen a una constelación y eso lo decide la IAU a qué constelación pertenecen. Pero eso ya lo decidió, como digo, en 1930. Desde entonces está bien definido.
Oye, Fernando, se me plantea la duda de, claro, en esto de intentar que el nombre y la forma cuadren y se nos sea más fácil a todos los aficionados y a toda la colectividad de astrónomos, ¿alguna se ha resistido especialmente? ¿Ha sido difícil? Porque claro, no es lo mismo redibujar un carro que Acuario, que es un señor mitológico echando agua con una jarra, que está en una posición flexionada, y aquello ya se complica un poco más.
Efectivamente, no es fácil plantarte en la llanada alavesa y mirar el cielo
y buscar Acuario.
Buscar Acuario aún lo puedes, aún tiene un grado pequeño de dificultad, pero en esa zona del cielo dibujar un señor con un cántaro derramando un chorro doble de agua, pues igual es menos evidente. Sí. Hay algunas que no son fáciles de identificar, hay algunas que son incluso muy difíciles de diseñar con los mapas que tenemos de estrellas visibles. Dibujar en algunas, yo que sé, por ejemplo, en el Can Menor, el perro pequeñito, pues hay dos estrellas que se ven muy bien, y con dos estrellas lo más que puedes hacer es una línea, y que eso se parezca a un perro, claro. Pues ahí ya sí que la imaginación tiene que ir, vamos, en grado superlativo.
Eso es lo que pero,
sin
decir,
embargo,
sí.
Pero sin embargo hay otras en las que sí se puede, y además no es más difícil dibujarlas bien que dibujarlas mal. Entonces, pues señor, dibujémoslas bien, ya que
claro,
se puede.
Claro.
Claro que sí, pues es un poco poner cordura. Y hay un elemento que complica mucho el diseño, y es que las estrellas, algunas de ellas tienen nombre. El nombre de esas estrellas, como digo, está en una lista que uh-huh. publica la Unión Astronómica Internacional, y el origen de muchos de esos nombres de las estrellas está en la parte de la figura de la que esa estrella formaba parte, o parte en la parte de la figura que dibujaba la constelación en la que estaba esa estrella. Uh-huh. Por ejemplo, hay una estrella en Acuario que se llama Espinilla. Su nombre significa espinilla. Entonces, bueno, si hay que dibujar la figura de manera que esa estrella esté en la tierna entre las rodillas.
Claro, y no en el cogote, claro.
Y no en el cogote. O una estrella que significa Baten Kaitos, en Cetus, que significa cola de la ballena. Bueno, pues habrá que dibujar ahí la cola, no la boca.
Claro, claro.
¿No? Bueno, entonces, ¿por qué hay veces que encuentras diseños en los que, por ejemplo, en Pegaso, en la que la estrella Enif, que significa hocico del caballo, te la ponen en una de las patas? Pues uh-huh. No, intentemos poner ahí el hocico. Si no se puede, pues entonces decimos que no se puede, pero es que se puede, claro que se puede. Darle unas vueltas.
Yo sigo insistiendo, Fernando Jauregui, como dirían aquellos, los antiguos tenían mucha imaginación. Hombre, ver una osa o un oso, y otros llamándole un carro, es decir, a ver, un carro y un oso no se parecen en nada.
¿Qué
no
tiene
sé.
Que ver un carro con un oso?
Y quizás sea lo más fácil de buscar, precisamente, ¿no?
Claro.
Porque uno, la osa mayor y la osa menor, uno mira hacia el norte, hacia la estrella polar, ¿no? Que siempre está en el mismo sitio, no cambia de ubicación durante todo el año. Entonces hay más o menos podemos ubicarla, ¿no? Y esta sí que es verdad. Yo le digo que la llanada se ve incluso en las zonas que incluso están iluminadas, ¿no? Uno se fija, se va un poquito así una zona un poco menos iluminada. Pero claro, esto, ¿ustedes a dónde lo van a presentar?
Pues mira, de momento lo hemos presentado en el Congreso de Astrónomos Españoles en Coruña hace un mes aproximadamente, y nuestra intención es presentarlo en el próximo Congreso Internacional de Planetarios que se celebra el año que viene en San Petersburgo, y si lo que queremos es sobre todo ver cuál es la reacción de nuestros colegas, que nos dice la gente, qué diseños nos proponen. La idea es que no sean solo los nuestros, sino que todo el mundo, al fin y al cabo la imaginación de cada uno es propia, bueno, pues que aporten con su imaginación, y si la cosa crece, pues entonces sí, ya escribiremos a la Unión Astronómica Internacional y ellos son quienes tienen capacidad para decidir si adoptan un diseño de líneas para las constelaciones o bien lo dejan como está hasta ahora. Hasta ahora lo que dice la IAU es que una constelación es una región del cielo, que los diseños dependen de la imaginación de cada uno y que pues que cada uno imagine lo que le dé la gana.
Bueno, Fernando, pero si Estíbaliz y yo volvemos a la llanada, al punto que hemos estado ahí buscado a propósito y cogemos vuestro diseño y buscamos un león, vamos a ver un león.
Sí, que vais a ver un león, por supuesto que lo vais a ver.
Por cierto, última cuestión, Fernando Jauregui, como astrofísico del Planetario de Pamplona, ¿qué le parecen estas aplicaciones, por ejemplo, que nos descargamos en el teléfono para poder ver el cielo? Yo aquí tengo dos descargadas en mi teléfono, el Sky Map y el Star Walk 2.
Yo también tengo.
¿Son buenas o malas? A ver, yo tengo que decir que me pasa como al principio, es decir, intento buscar y no encuentro.
Yo también.
Claro. Son aplicaciones que son interesantes, pero sobre todo si tienes al lado a alguien que te sepa guiar
como
con ellas.
Todo. Nos faltas tú, pues, Fernando.
Pero es que no puedo estar en todos lados. Pero sí que es cierto que son aplicaciones muy interesantes, pero al menos una vez tienes que estar con alguien que te ayude a identificar lo que te está enseñando ahí en el teléfono con lo que se ve de verdad. Uh-huh. O sea, necesitas por lo menos una primera vez en la que alguien te diga,
te explique
las cosas.
Nos parece
porque
bien.
Las apps están muy bien, las aplicaciones, la tecnología está muy bien, pero en el fondo, y con esto de las estrellas se ve clarísimamente, lo que más nos gusta es la interacción entre los humanos.
Claro.
Y si la aplicación, una app en el móvil, es una excusa para juntarnos con otros de nuestra especie y contarnos cosas, eso es lo que
y
mira
al cielo.
Lo hace.
Bueno, pues ha sido una buena lección, ¿eh? Como astrofísico le tengo que decir que ha sido una buena lección, que hemos aprendido mucho en estos últimos minutos.
Bueno, a ver si encontramos el lugar y el momento para hacer esa
demostración, ¿verdad?
Uno se va cerca del pantano de Gargallo, por ejemplo, mira al cielo y no encuentra ni luz ni nada. Mirando un poquito más hacia, bueno, no mirando hacia Vitoria, que sí es verdad, que es que ese halo lumínico se ve desde cualquier punto de la llanada, ciertamente.
Sí, así es.
Bueno, Fernando Jauregui, un placer charlar con usted, astrofísico del Planetario de Pamplona. Gracias por acercarnos esta idea que han tenido y que vayan bien con ella.
Pues gracias a ustedes y iremos poco a poco progresando a ver en qué queda.
Progresando adecuadamente. Es que ricasco.
Vale,
hasta luego.
Olga Barrios, es que ricasco.
Hasta luego.
Agur, hasta luego.